las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdadero protagonista es nuestro invitado a Voces RCN en la noche de hoy. Se trata del director del CERAC, que es el Centro de Recursos de Análisis de Conflicto, profesor además de la Universidad Javeriana, y por encima de todo y para honor de esta emisora, compañero nuestro en la mesa de la mañana, en la mesa que encabeza nuestra directora Yolanda Ruiz. Se trata del profesor Jorge Restrepo. Profesor Restrepo, gracias por estar en Voces RCN.
Es un gusto, un placer poder estar con usted y con su audiencia y con Alejandro Juan Carlos.
Mire, de verdad llama mucho la atención tenerlo usted un buen rato como analista, área en la que usted se desenvuelve también, porque hay muchos temas sobre los que queríamos preguntarle. El primero de ellos, desde luego, tiene que ver con algo que los colombianos se preguntan mucho, y es qué va a pasar en las elecciones del año entrante. Aquí habrá una primera vuelta electoral en mayo. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, pues habrá una segunda vuelta y la definitiva en junio, y ahí se sabrá quién va a reemplazar, quién va a suceder, mejor, al presidente Juan Manuel Santos. Para simplificar un poco, hay una columna en la revista Semana, en las últimas horas, titulada El Partidor y escrita por Daniel Coronel. Y él dice que había antes, no qué sé yo, más de 50 candidatos, pero que hay 6 que son los que sobresalen. En primer lugar, Sergio Fajardo, y dice porque está en primer lugar, en primer término, y perdón por la repetición, en varias encuestas, que es el blanco favorito de todos, que le están lanzando pedradas. Pero dice Daniel Coronel que lo que pasa es que tal vez la debilidad de Fajardo es que no toma decisiones. Posteriormente se refiere Coronel a Gustavo Petro, el candidato número 2. Dice que Petro, sin embargo, está delirando por su buen lugar en las encuestas y que se ha catalogado como el primer hijo del pueblo, pero señala Coronel que Petro une a los partidos de derecha. Después aparece Iván Duque, el candidato del Centro Democrático. Dice el Coronel que es el mejor candidato posible para el uribismo, pero que uno de los problemas es qué tanto va a diferenciarse el de Uribe. El lío para Duque sería parecérsele demasiado, es decir, terminar convertido en una caricatura de Uribe. Posteriormente habla Daniel Coronel de Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente de la República, también de Humberto de la Calle, ex jefe negociador del gobierno con las FARC, y finalmente de Marta Lucía Ramírez, quien fuera candidata en un momento dado del Partido Conservador. ¿Usted cómo está viendo la cosa, profesor Restrepo? ¿Coincide en el análisis general de Daniel Coronel o no?
Pues fíjese usted, Juan Carlos, que yo creo que hay que resaltar un candidato que no menciona Daniel Coronel, y es el candidato blanco. Él es en lo único en lo que coinciden todas las encuestas, y es que la preferencia de los votantes está aún indefinida, y esa incertidumbre que ha, digamos, acompañado al país en términos de las decisiones económicas y políticas en los últimos 6 meses, creo que se va a prolongar por lo menos 3 meses más, precisamente porque las personas no han definido cuáles son sus preferencias. Y Daniel Coronel tiene razón en que lo que está detrás de esta contienda electoral a estas alturas no es solamente un número plural de candidatos bastante elevado, pues que haya 6 candidatos y que ninguno logre concitar una mayoría en las preferencias de los votantes, que es lo que está detrás de su columna, lo más importante de su columna. Él dice, no había pasado antes en Colombia. Lo usual era que para al comenzar el año electoral estuvieran claramente definidos los 3 posibles finalistas, a veces 2 de la carrera presidencial, cierro comillas. En este momento no hay nada definido de la carrera presidencial, porque el que va ganando es ese candidato blanco, aquel que todavía no ha logrado, digamos, acumular las preferencias electorales. Y eso es lo que va a marcar el primer semestre del año que viene, por lo menos hasta mayo, Juan Carlos, y es la ausencia de unas preferencias definidas por parte de los votantes en términos de las elecciones presidenciales, pero también de Congreso. Detrás de esto está otro problema, y es que nosotros no vamos a tener un Congreso con unas mayorías, si se quiere incluso republicanas, no que haya un partido mayoritario, pero no va a haber una mayoría, una coalición de gobierno que respalde a ninguno de los candidatos que está aquí citado en la columna de Coronel.
Pero, profe, ¿no será que ese tema del voto en blanco obedece a que estamos en la recta final de este año? La gente a esta altura está pensando más bien en la natilla, en los buñuelos, en los regalos, en la despedida del año, y también en parte por la falta de definiciones en algunos partidos, porque el Centro Democrático definió a Iván Duque en este último tramo de diciembre, lo mismo ha venido ocurriendo con la llamada Coalición Colombia, pero todavía faltan decisiones, por ejemplo, con el candidato de Pastrana y Uribe, ¿cómo quedaría esa fórmula? ¿No será que todo eso pues hace que el elector no tenga claridad sobre quiénes son los competidores?
Yo creo que, digamos, la pregunta que usted hace es muy importante y es ¿por qué en este momento las preferencias están tan indefinidas? Que a mi juicio, insisto, Juan Carlos, Alejandro, es el punto clave de la columna de Coronel y con el cual estoy de acuerdo, y es no se conoce cuál es el panorama político, pero eso no es porque estemos en las fiestas de fin de año, sino porque la terminación del conflicto armado interno en Colombia le dio una patada al tablero político en el país. Ese golpe en la mesa del tablero del ajedrez político se lo dio el haber logrado ese acuerdo de terminación del conflicto con las FARC y el haber demostrado que el ELN no tiene ningún futuro político. Eso obliga a un replanteamiento, por ejemplo, en términos tributarios, en términos de política económica, en el que los votantes aún no encuentran definición en los candidatos. Se le critica muchísimo, y lo hace Coronel en su columna, a Fajardo, que no se define en nada, pero la verdad hay que decir que los demás candidatos también están bastante indefinidos, y cuando hacen propuestas, son propuestas o riesgosas o confusas. Pues Fajardo es Mocus 2.0, porque lleva al extremo esa indefinición en todos los temas nacionales. Vayan y pregúntenle ustedes a Fajardo algo en términos de la política que debe tener Colombia frente a Venezuela, a Perú, frente a la corrupción, frente a pensiones, salario mínimo, en materia tributaria, y es incapaz de definir esas políticas de gobierno.
Alejandro.
Sí, o sea, que el tema, profe, ¿usted cree que el tema de la implementación de los acuerdos y el proceso con el ELN va a ser también determinante en esta elección? ¿O ahí de pronto se equivocan los candidatos en sus mensajes?
Yo creo que los temas determinantes van a ser esos: la tributación, quiénes van a pagar impuestos y cómo. ¿Cómo vamos a resolver el problema pensional? Si le vamos a poner impuestos a las pensiones extraordinarias que subsidiamos todos los colombianos a quienes menos las merecen. Los asuntos que tienen que ver con el apoyo a las regiones fuertemente afectadas por el conflicto. En fin, son temas de gobierno, no temas de guerra y paz, como sí antes nos habían ocupado.
Oiga, pero en esta lista de seis candidatos, a cada uno de los seis candidatos a los que Daniel Coronel les atribuye opciones importantes de llegar a la presidencia, él les pone enfrente un problema. Dice que cada uno de ellos tiene que superar un inconveniente, un gran escollo. ¿Cuál tendrá el escollo más grande? Porque quiero hacer un repaso sobre esos asuntos muy rápido. Sí. Primero, Sergio Fajardo dice que es un hombre que no se define por nada. Bueno, hasta ahora no se ha visto que él se define históricamente.
Mocus 2.0, sí.
Bien, usted dice que Sergio Fajardo es Mocus 2.0. Gustavo Petro, dice Daniel Coronel, es un aliado tóxico para cualquier coalición. Es decir, une a la derecha. Quitarse ese problema de encima para Petro será fácil. Vaya uno a saber. Duque, el problema es convertirse en una caricatura de Uribe. ¿Lo será o será que le queda fácil deshacerse de eso? Vargas Lleras dice, hombre, es un hombre que ha dado ciertos bandazos, estaba en el gobierno y ahora sale y resulta que está un poco en la oposición. De la Calle, pues carga en su espalda la impopularidad del proceso de paz, él fue jefe negociador. Y Marta Lucía Ramírez dice, el lío que tiene ella es que hay unos congresistas conservadores que no le caminan y que eso puede acabar con sus posibilidades remotas, dice Daniel Coronel. ¿Aquí cuál tiene el problema más gordo?
Yo diría que sin lugar a dudas Germán Vargas Lleras, y le voy a decir por qué, Juan Carlos. A mi juicio, porque Germán Vargas Lleras era el candidato puntero y decidió empezar a cometer errores. El primero de ellos, convertirse en un irresponsable fiscal. Entonces, un candidato que se vende como el candidato, digamos, del establecimiento, que le da confianza a las empresas, no puede salir a hacer propuestas al estilo Trump, que lo único que hacen es romper con la confianza que tienen los inversionistas y los empresarios al país. Entonces, el que tiene el problema más serio es Germán Vargas Lleras, porque a él le toca recuperar los votantes y la confianza que perdió. de ellos. Los demás son candidatos que pueden aún construir un mensaje. Le voy a poner el ejemplo. En el caso de Duque, el punto que menciona Coronel, que es que no puede repetir y que tiene que diferenciarse de Uribe, no puede convertirse en un Uribe 2.0.
La caricatura de Uribe, sí.
Claro, en la caricatura. Pues hombre, él lo que le toca es definirse a sí mismo, y eso es menos difícil que redefinirse, como en el caso de Germán Vargas Lleras, que tiene que deshacerse pues de esa imagen del coscorrón y de la irresponsabilidad y el populismo fiscal. En el caso de Iván Duque, él ya lo comenzó a hacer, de hecho, no lo hemos notado tal vez demasiado, pero empezó a vender su campaña como una campaña de la esperanza. A mi juicio, eso es una manera adecuada de distanciarse de lo que es el mensaje uribista del miedo. El mensaje de la radical, esperanza, ¿no? Pues fíjese que yo creo que es de un mensaje general. Duque se puede vender muy bien como el político de la esperanza y no como el político del miedo. Es más fácil distanciarse de ese mensaje del miedo del uribismo y construir un mensaje de esperanza que para Vargas Lleras, que como digo tiene el problema más serio.